Bueno, amigas y amigos, como les comentábamos, hoy vamos a estar charlando con Esteban Monte, coordinador del Fondo de Transferencias de Tecnología y Capacitación, y también con una larga trayectoria en los temas relacionados con la producción vacuna, más precisamente con la cría. Con él vamos a estar conversando sobre la situación actual. Recordemos que estamos en pleno invierno, que los pastos no han crecido, que hemos tenido datos a partir de la encuesta realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario, esta encuesta RINC, que no deja ver una foto de cuál es la situación actual de las pasturas y también de los ganados. Así que le damos la bienvenida a Esteban Montes para estar conversando sobre estas temáticas. Esteban, ¿qué tal? Un gusto que estés nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario.
¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia.
Bueno, Esteban, ¿cuál es la situación actual y qué se puede hacer?
Bueno, lo que estamos viendo, de acuerdo a las encuestas que estamos realizando con todos los productores asociados, es que, bueno, evidentemente, como siempre pasa, y obviamente acá en algunas situaciones está más complicada que en otras, como venimos arrastrando alguna situación más adversa, como pudo pasar en el este del país, en el centro. Ya más al norte estuvo un poco mejor. Ya en el otoño veníamos con algunas complicaciones. Obviamente después, ingresado el invierno, como ha venido pasando ahora, pasto se empieza a ir. Y bueno, en esas situaciones donde estaba más complicado, como decíamos hoy, obviamente que las condiciones de los campos naturales se resintieron más temprano o más fuertemente que en otras zonas como el norte. De todas formas, lo que se está viendo es que la altura del pasto en casi todas las zonas, obviamente que hay zonas que están más complicadas y otras que están menos complicadas, está siendo bastante baja. Entonces es esperable que la condición corporal de los ganados, de los diferentes ganados, se empiece a resentir. Por ahora, por lo que se ha visto, obviamente que hay casos que están más en mayor o menor medida, pero y hay zonas que están más afectadas que otras. Es esperable que la condición corporal, que reitero, todavía no se han escuchado grandes complicaciones, reitero, puede haber algunas situaciones particulares que sí lo estén, pero bueno, por ahora las condiciones vienen relativamente bien del ganado, pero es esperable que ahora se empiecen a juntar, sobre todo con los fríos que se están empezando a dar. Y además empiezan a aumentar los requerimientos de los ganados, sobre todo los ganados de cría. Esos empiezan a aumentar los requerimientos porque empieza a aumentar la preñez y obviamente se junta ese aumento de los requerimientos y después, por otro lado, esa baja disponibilidad de forraje. Entonces es esperable que la condición del corporal de las diferentes categorías se empiece a resentir. Por eso es importante el seguimiento, el monitoreo de los diferentes ganados, y en esto hay que tener particular o especial atención en aquellas vacas o las vaquillonas que van a parir por primera vez, porque nosotros sabemos que esa es la categoría que siempre tiene mayores problemas para volver a preñarse en el segundo entore. En la medida que nosotros impidamos que la pérdida de condición corporal sea importante de esa categoría, bueno, vamos a quedar mucho mejor posicionados y después, obviamente, que el efecto va a ser mucho menor en esa categoría y, sobre todo, no dejarlas caer, porque después remontar esa situación va a ser mucho más difícil. De todas formas, son situaciones que nosotros tenemos que plantearnos de ahora en teniendo en consideración todo el sistema. Sabemos que esa categoría es complicada y bueno, y eso puede ser un insumo que nosotros podemos tomar a la hora de tomar las decisiones. ¿Qué queremos decir con eso? Y bueno, si nosotros vemos que la situación está complicada en general en todo el establecimiento, por darle prioridad solamente a esa categoría vamos a resentir al resto, podemos ya estar pensando hoy que a esa categoría capaz que es mejor destinarla ya a un destete precoz, por ejemplo, porque sabemos que está muy lejos de darle las condiciones necesarias para que esa categoría se vuelva a preñar en condiciones normales en el próximo entore. Recuerden que esa categoría tiene que estar en condición corporal 5 al momento del próximo entore para volverse a preñar en un porcentaje elevado. Entonces, si estamos lejos de esa condición corporal, ya hoy podemos estar decidiendo que podemos hacer un manejo extraordinario a esa categoría. Como decía, puede ser un destete precoz, puede ser un flashing, puede ser montones de medidas que nosotros ya las podemos empezar a decidir desde ahora con esa categoría y darle prioridad a otras en lugar de darle prioridad a esa. Entonces, por eso es importante plantearnos la situación como está ahora y empezar a tomar medidas desde ahora. Nosotros ya dijimos desde antes, o sea, en el otoño siempre decimos que hay medidas para tomar y ese tipo de situaciones también podemos, digamos, enfrentarlas en el otoño. Ahora también es una situación que se empieza a complicar la cosa en general, es el momento de tomar decisiones. Esa puede ser una decisión. Después también tenemos que tener en cuenta que dentro del rodeo de cría es probable que este año hayan vacas que estén preñadas más tarde, porque justamente, como sabemos, hubo un prolongamiento del entore para aprovechar las situaciones que mejoró, o sea, la mejora en la situación general que se dio sobre fines del otoño, o sobre fines del verano, perdón, inicios del otoño. Entonces, lo bueno que tiene es, si no se detectaron esas vacas que están preñadas más tarde, bueno, tratar de identificarlas, porque esas vacas, obviamente, si el resto del ganado empieza a aumentar los requerimientos, esas vacas todavía no lo van a empezar a aumentar. Entonces, en eso podemos jugar con un rompecabezas, identificando cuáles son las necesidades de las diferentes categorías y en función de eso poder administrar el poco forraje o los pocos recursos que podamos tener dentro del establecimiento para que la situación no se caiga, que es lo que tenemos que tratar de evitar en estas condiciones que se van a empezar a dar ahora, que justamente es muy probable que se empiecen a dar porque se dan los aumentos de los requerimientos y se dan las condiciones en que el forraje empieza a ser cada vez más limitante.
Así que la recomendación es lotear, identificar aquellos animales que estén en peor estado y darles una atención particular según la situación.
De acuerdo al objetivo que nos vamos a plantear. Si yo tengo que tener una vaca de primera cría, o sea que va a parir por primera vez, con una condición corporal 5 para que vuelva a preñarse, ahí ya tenemos un objetivo. Tenemos que ver cómo estamos planteados hoy para lograr ese objetivo y cómo son los recursos que tenemos dentro del establecimiento, ya sea los recursos forrajeros o inclusive los económicos, si es que le vamos a dar a salir a comprar algún suplemento. Entonces, en función de eso, por eso decía, si estamos muy lejos de esa condición corporal y el resto del rodeo están en una condición, o sea, las vacas multíparas que tienen que llegar con condición corporal 4, vemos que se nos empiezan a caer, bueno, es preferible darle esos recursos a las vacas y decidir con las vacas de primera cría ya tomar alguna medida extraordinaria que lleguen a dar sus terneros, pero ya decidir de darles a tomar alguna medida extraordinaria. Entonces, ahí es donde se empieza a armar un poco el rompecabezas. Reitero, para esto hay que manejar conceptos, no es cuestión de decir hay una receta para cada uno de los establecimientos, sino cuestión de manejar conceptos, de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos que lograr. Las vacas de primera cría tienen que llegar con condición corporal 5, si no llegan, medida extraordinaria, y las vacas de condición corporal de multíparas tienen que llegar con condición corporal 4. Ahí tenemos los dos objetivos. Después, por otro lado, tenemos que plantearnos sobre las recrías, que eso es otra de las cosas, porque el objetivo que nosotros tenemos que lograr, como bien lo demostramos en los proyectos que nosotros hicimos, la cría empieza en la recría, o sea, el éxito de la cría empieza en la recría. Y ahí tenemos que lograr que las vaquillonas lleguen alzándose al primer entore. Entonces, es todo un combo donde nosotros tenemos que jugar con los diferentes requerimientos y cuáles son los recursos con los cuales contamos. Y de ahí, armar el rompecabezas para lograr que la situación se mantenga y no perder pie frente a la situación que se va a empezar a dar ahora.
Tú que has recorrido el país, y teniendo en cuenta lo que recién decías sobre las recrías, ¿cuál es el estado de esta categoría? Y ¿qué se puede hacer al respecto, teniendo en cuenta, claro está, que estamos en pleno invierno?
Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es acordarnos de que esa recría está y de que ni no esperar a último momento a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque quizá tengamos algún recurso para darles en primavera, como a veces se da, que se agarra una vaquillona, por ejemplo, de 220 kilos, se la meten en rincones que existe, ahí eso tiene muy buena performance, ganan un kilo por día, y en 60 días la llevamos a 280 kilos. Perfecto. El problema es que eso, lo que se ha demostrado es que el animal llega por el peso, pero no llega desde el punto de vista sexual. O sea, ese engorde no es seguido por el aparato reproductivo del animal. Entonces, nosotros una vez empezamos la inseminación, que ya se ha visto en muchos de los casos, y los animales están con un peso razonable y sin embargo no se alzan. Entonces, ese es el justificativo. Entonces, no esperar hasta último momento para hacer ese tipo de medidas, sino empezar a tomar medidas desde ahora. Ustedes me dirán, sí, bueno, tenemos las vacas, bueno, es un combo, por eso, y en ese combo hay que decidir, no es tomar la decisión por una categoría sola, sino tratar de llevar el conjunto de todo, y bueno, algunas decisiones, reitero, se pueden llegar a postergar para más adelante, con algunas decisiones que pueden ser más drásticas, pero bueno, ayudan a que todo el conjunto de lo que es la cría, ya sea por la vaca de cría y por la recría, lleguen en buenas condiciones y no perder pie y quedar mal parados para adelante.
Como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Marcelo Pereira, especialista en campo natural, en pasturas naturales, y hoy coordinador general del proyecto Gestión del Pasto. Bienvenido, Marcelo, a Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Buen día para ti, Guaymirán, buen día para toda la audiencia. Como siempre, una gran alegría estar compartiendo estos minutos contigo.
Bueno, Marcelo, se realizó el primer monitoreo de proyecto Gestión del Pasto y para esto se utilizan varias herramientas. Una de ellas, elaborada por el Plan Agropecuario y financiada también por INEA, bajo el concepto de plato de comida. Tal vez podríamos profundizar sobre esta herramienta, pero primero me gustaría que hicieras brevemente una pequeña evaluación sobre esta primera instancia de monitoreo.
Primera cosa es que fue un gran trabajo hecho por muchos técnicos. Esto involucra mucha gente, involucró la realización de medidas en más de 600 potreros y abarcó un total de aproximadamente 18.000 mediciones realizadas con la red. Lo importante para mí de todo esto es contar con una herramienta de monitoreo, una herramienta que nos permita darnos cuenta en qué situación forrajera estamos. Hay una frase que siempre dice, el invierno llega y sin embargo siempre nos toma mal parado. Para evitar esas cosas es importante contar con una herramienta de medición, de monitoreo, que nos diga cómo estamos. Para tomar, sobre todo, decisiones anticipadas, porque de nada sirve tomar decisiones en forma tardía, anticipadas para poder adaptar. Entonces, en un proyecto anterior que realizó el Plan Agropecuario, se construyó o se diseñó un índice que se llama Índice de Plato de Comida, que fue hecho o construido en forma colaborativa, es decir, con la colaboración de técnicos y sobre todo, lo que más me interesa destacar, de productores. Y los productores lo que aportan es una enorme cantidad de años de observación que permite validar que esto funciona. Entonces, ¿qué es el índice de plato de comida? No es más que una presupuestación forrajera. Ahora, ¿qué características tiene que lo diferencia de todas las planillas que conocemos y que muy poca gente usa? Y lo que nos diferencia, lo que diferencia básicamente este índice, es que tiene una característica que lo hace muy atractivo, que es muy simple. Es sencillo de realizarlo, pero por otro lado es muy robusto. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Primero porque fue cómo fue construido, que fue lo que relaté hace breves minutos, y segundo, que tiene mucha información académica dentro, es decir, hay mucho trabajo de corte de pasto, hay mucha estadística, muchos experimentos y muchas evaluaciones, y eso es lo que lo hace robusto. Entonces, tener algo que sea robusto, que sea fuerte y simple, en muy pocas ocasiones se logra. Entonces, este índice es un enfoque diferente al tradicional de decir ajusto la carga o uso un concepto de carga segura. Eso era un enfoque parcial, es decir, miro la cantidad de ganado. Ahora, este índice mira las dos cosas. Mira, por un lado, el pasto o la cantidad de alimento que precisan nuestros ganados, y eso se le llama el tamaño del plato de comida. Entonces, hay diferentes tamaños de plato de comida. No es lo mismo el tamaño de un plato de comida o los requerimientos de alimento o de pasto de un novillo que está engordando, que una vaca de cría en invierno, que una ternera o una vaquillona que está siendo recriada para entorar. Entonces, hay diferentes requerimientos y eso le llamamos el tamaño del plato de comida. Ahora, no falta saber cuánta comida tenemos. Entonces, esa, es decir, cuánto pasto tenemos, para decir, bueno, cuánto pasto hay sobre ese plato de comida. Entonces, si el plato está lleno, está en una relación óptima, puede estar lleno en un 80%, en un 50%, en un 30%. Entonces, la novedad acá aparece que usamos un instrumento muy sencillo para cuantificar o saber cuánto pasto hay, que es el uso de la regla. Es una regla graduada, es muy simple, también tiene mucho trabajo porque ahí se ha calibrado para saber cada centímetro de la regla cuántos kilogramos de materia seca representa. Entonces, a partir de realizar medidas con la regla estacionalmente, nosotros fácilmente podemos estimar cuánto pasto tenemos. Y si lo relacionamos con el pasto que necesitamos, tenemos el famoso índice sobre el plato de comida. Entonces, eso que tú mencionabas, que fueron las mediciones que correspondieron a la medición de invierno, nos dice que en términos promedios, perdón, en términos promedios, el índice del plato de comida fue un 0,8. Es decir, que tenemos el 80% de la comida que precisamos. Eso en términos promedios. Hay gente que tuvo 1,2, ¿ah? Es decir, le sobró un 10% de la comida que precisaba, y hay gente que tuvo 0,4, es decir, le faltó un 60% de la comida que precisa. Entonces, volviendo y redondeando, es importante tener una herramienta que nos permita darnos cuenta en forma anticipada cómo estamos. ¿Para qué? Para tomar decisiones y acomodar el recado sobre la marcha. Eso es importante, para que no se repita la frase de me agarró una sequía o me agarró el invierno y siempre estaba mal parado.
Hablas de acomodar el recado sobre la marcha. ¿Cuándo se realiza este monitoreo? ¿En qué momentos del año? ¿Y qué decisiones a mediano plazo puede tomar el productor para justamente acomodar el recado?
Esto se hace, sí, eso se hace estacionalmente al principio de cada estación. Y te cuento un ejemplo clarito. Hace poco fuimos a la casa de un productor donde nadie le dice lo que tiene que hacer. Se le presenta el índice. El índice le dio 0,6. Le faltaba un 40% de la comida. Ahora, le mostramos el índice y el productor rápidamente disparó algunas medidas. Primera cosa, vendió unos animales. Segunda cosa, sacó animales a pastoreo. Tercera cosa, aumentó el nivel de suplementación de las vaquillonas. Y cuarto punto, hizo una adjudicación de potreros de acuerdo a la altura diferente. Es decir, a las vacas más sentidas le adjudicó el potrero que tenía más pasto. Entonces, son cuatro medidas, ¿tá?, que se tomaron a partir de conocer este índice. Y eso es lo que permite es que al aumentar el nivel de suplementación, el índice de plato de comida mejora y con todo lo que hizo lo llevó de 0,6 a 0,8 al índice de plato de comida. ¿Por qué? Y porque bajaron los requerimientos animales, aumentó el nivel de suplementación y todo eso hizo que lo llevara de 0,6 a 0,8. Ahora, el índice cuando está entre 0,8 y 1,2 se dice que está en verde. Porque a su vez el índice tiene tres colores. Hasta 0,6 es rojo, estamos complicados, 06 a 08 es amarillo y 08 1 con 2 es verde. Entonces, él lo llevó de una situación que estaba amarilla, es decir, de precaución, la llevó al verde. Y eso es lo que tenemos que pretender, tomar medidas de tal manera de mejorar la situación. Y mejorar el índice es una de las cosas primordiales para poder lograr un mejor desempeño de la empresa, fundado principalmente en el mejor desempeño de los animales.
Hoy estos monitoreos los están haciendo técnicos contratados a tal efecto, técnicos también del plan agropecuario. Pero un productor, ¿puede realizar este monitoreo, estas mediciones? O sea, ¿es una herramienta que puede ser utilizada por el propio productor?
Las dos cosas son viables. Por supuesto que si tiene un técnico lo que puede hacer, y hay productores que ya lo están manejando al índice. Uno, medir la altura de los potreros solamente 4 veces al año. Eso primero da trabajo, pero el trabajo no es tan grande porque son 4 veces al año. Ahora, se están pensando en simplificaciones que podamos estimar la altura del pasto sin necesidad de hacer tantas mediciones. Ahora, el otro día miraba los resultados de un monitoreo de un establecimiento de 659 hectáreas y lo que le llevó al productor realizar las medidas en 8 potreros fue de 190 minutos, es decir, 3 horas y poco. Invertir 3 horas y poquito, una vez cada 3 meses, para los resultados y la información que podemos obtener es realmente beneficioso. Ahora bien, es claro, y ya estamos manejando en el proyecto de gestión del pasto, que se van a venir adelantos tecnológicos que van a permitir simplificar todas estas medidas, aún más de lo que ya lo hemos hecho. Entonces, esta herramienta entendemos que es una herramienta promisoria para poder tomar decisiones a tiempo. Ahora se viene la primavera. La primavera es una estación clave que influye en el desempeño de la empresa por el resto del año. Entonces, saber cómo estamos al comienzo de la primavera, entendemos que es una información muy importante y a partir de la cual podemos discutir. Ahora bien, podemos discutir con evidencia, no con el me parece, sino con datos concretos y objetivos. Porque si una cosa que hemos aprendido es que siempre nos parece que tenemos más pastos de lo que en realidad hay. Por eso, medir objetivamente nos aporta información de muchísima utilidad.
Bueno, Marcelo, el tiempo es tirano, pero podremos profundizar sobre el uso de esta herramienta y los resultados del primer monitoreo de estos 30 establecimientos en los próximos días.
Sí, exactamente. Vamos a estar detallando un poco más y haciendo hincapié en toda la información. No solamente vamos a estar contando la altura promedio, la dotación de los establecimientos, el índice de plato de comida, sino la enorme variabilidad que hay entre estas 30 empresas que están distribuidas a lo largo y ancho del país. Algunas obedecen a determinadas causas y otras simplemente se debe a su situación a condiciones climáticas. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no todo el país se comportó igual. Hay situaciones en donde tuvieron una mala primavera, otras que tuvieron una mala primavera, un mal verano, y otras que tuvieron una mala primavera, un mal verano y un otoño muy mediocre. Entonces, sí será importante saber con qué pasto contamos para poder mejorar nuestra toma de decisión.
Entonces, invitamos a los oyentes a participar en este encuentro virtual. Y bueno, a ti, Marcelo, gracias como siempre por acompañarnos semana a mano con el Plan Agropecuario.
No, el agradecido soy yo, Guaymirán, como siempre.